No, por supuesto que no. Creo que el testimonio del esfuerzo de docentes, de estudiantes y principalmente de las mamás, porque en la última evaluación nacional de la continuidad educativa confirma que en 9 de cada 10 hogares quien asume el desafío de acompañar a los niños, a las niñas, a los adolescentes son las mamás. Entonces todo ese esfuerzo implica el desafío de la continuidad pedagógica, de sostener los aprendizajes, remarcando que no se aprende lo mismo en casa de lo que se aprende en la escuela, que el impacto educativo es profundo, pero que sí se sigue aprendiendo, ¿no? Y que eso va a demandar un enorme compromiso de cada escuela, de los estados, provinciales y nacional, y el nacional, vinculado a la reorganización que tenemos por delante de este ciclo lectivo. Nosotros somos claros que nuestra responsabilidad es garantizar los aprendizajes. Y garantizar los aprendizajes implica que no es que va a haber una promoción automática de este año. Los chicos van a pasar de grado, pero el año próximo vamos a tener que, a partir de la mirada de unidad pedagógica, articular con el año siguiente todos los saberes que no pudimos encarar en este año excepcional marcado por la pandemia. Y eso que implica que vamos a promocionar los saberes que efectivamente los chicos han adquirido, de manera desigual también, porque nuestras aulas van a ser mucho más heterogéneas, y el regreso a las aulas en distintos momentos, según la realidad epidemiológica de nuestro país, también va a impactar en ese proceso de promoción diversa de aprendizajes en este año.
O sea, las evaluaciones van a ser a partir del año que viene, o sea, va a ser en el primer trimestre, porque esa es la preocupación de muchos docentes en estos momentos que nos hacían llegar esta consulta, ¿no?
No, estamos evaluando. Ajá. Estamos evaluando de una perspectiva pedagógica. Claro. Se sigue evaluando, es lo que hemos definido con las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con las máximas referencias del campo educativo de nuestro país. Estamos dando esos pasos para garantizar los aprendizajes y para reorganizar la propuesta pedagógica, que el impacto tan fuerte que la pandemia tiene en todos los órdenes de la vida, en lo social, en lo sanitario, en lo económico, también, por supuesto, lo tiene en lo educativo. Y eso implica que la reorganización y la intensificación de la propuesta pedagógica en el 2021 la vamos a tener que trasladar también con mucho compromiso en un trabajo articulado con el ciclo lectivo siguiente, con el 2022, y es allí donde vamos a tener que fortalecer el diálogo entre los distintos niveles, entre el nivel primario y el nivel secundario, garantizando que al cierre de cada nivel todos los chicos y chicas tengan los aprendizajes acreditados y realmente adquiridos.
Ministro, otra de las situaciones que marcábamos antes de charlar con usted fue lo rápido, lo expeditivo que fue el Seguimos Educando, donde los medios públicos pudimos aportar desde nuestros distintos lugares, nuestras distintas ciudades, desde todo el país, un sistema que ayudó muchísimo a quienes pudieron acceder a ellos. Otros no, otros quedaron excluidos, muchos sectores con falta de acceso a la conectividad, ¿no? Y la pregunta es si se trabaja en un avance post-pandemia respecto a las conectividades, al trabajo con ARSAT. También está la inquietud del plan Conectar, si Conectar Igualdad, si va a seguir, si se le va a dar continuidad a un plan similar o mejor, y teniendo en cuenta de que también está el proyecto, la plataforma Educarse, donde se aprobó también el desarrollo de esta plataforma para niños y niñas y jóvenes de todo el país, y en el cual también estuvo ayer reunido usted con el directorio. Bueno, varias preguntas juntas por allí.
No, para nosotros eso es una prioridad que gana mucho más protagonismo a partir de lo que ha sido la pandemia, ¿no? Y esta profunda desigualdad que se expresa a través de distintas dimensiones. Una de ellas claramente se vincula al acceso tecnológico. Digo, que no es garantía para sostener los aprendizajes, pero sí implica una herramienta sumamente necesaria. Por eso nosotros hemos implementado distintas instancias vinculado a lo que es una agenda en parte analógica, ¿no? Con el enorme compromiso, por ejemplo, de radio, que multiplica todos los días nuestras radioclases y permiten llegar a distintos puntos del país, o la televisión, o la distribución ya de más de 36 millones de cuadernos. ¿Qué planteamos en ese sentido nosotros? Es profundizar lo que es el desafío de la gratuidad en la navegabilidad educativa desde los celulares, ¿no? Porque eso también creemos que es una herramienta de democratización. Hoy nuestro portal Seguimos Educando, como el portal de las 24 jurisdicciones educativas y de las 57 universidades nacionales, no consumen datos en la navegabilidad y vamos sumando prestaciones. Digo, la semana próxima presentamos la herramienta de administración de aulas, como existe en muchos portales, pero esta además suma que toda la navegación que se haga en esa administración de aulas no consume datos del celular, y eso ayuda. Luego, por supuesto, acelerar la marcha en la distribución de dispositivos. Hemos iniciado la distribución de dispositivos en las provincias del Norte Grande y en los distritos del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, donde se presentan los mayores niveles de desigualdad educativa, y nuestro objetivo es, antes que se inicie el ciclo lectivo 2021, poder distribuir una computadora para cada estudiante del primer año del ciclo orientado de los secundarios de gestión estatal en todo el país.
¿Y nos puede explicar un poquito cómo se desarrolla o cómo van a desarrollar esta plataforma federal Educarse? Nosotros todavía no tuvimos alcance en algunos sectores y, bueno, hay una comunidad educativa que nos está escuchando. Bueno, tenemos a gran parte del noreste de la provincia de Corrientes aquí escuchando y, por supuesto, quieren saber un poquito más de ella.
Sí, nuestra plataforma Juana Manso, digo que hoy incluye una enorme cantidad de recursos, tiene un repositorio que se navega de manera gratuita con más de 5.000 recursos educativos, ¿no? Que ahí también pueden accederse a todos los cuadernillos, videos, distintas acciones que no consumen datos. Lo que le estamos sumando la semana próxima es toda la gestión de aulas, que también es una herramienta muy importante, ¿no? Que permite esa gestión de aulas, además, no consumir datos desde los teléfonos celulares. La instancia siguiente va a ser un sistema de mensajería, un sistema de clases online, de videollamadas. Todo eso con la gratuidad, no solo en el uso, sino también la gratuidad en la navegabilidad desde los celulares. Y eso ayuda a democratizar, porque uno de los principales problemas que tenemos en el acceso es que la mayoría de la sociedad argentina se conecta desde los celulares. Y a diferencia de lo que ocurre con la banda ancha, que uno paga velocidad, desde los celulares uno paga datos. Entonces es ahí que es muy importante tener ese esquema que permita que no le consuma datos, democratizando el acceso.
Bien, y pasando un poquito a la situación de la provincia, a Corrientes, a cómo nos encuentra a los correntinos en esta pandemia y también en lo que se prevé será el comienzo de clases ya para, tal vez para el próximo año. La pregunta frecuente es, y teniendo en cuenta el presupuesto que ha destinado Nación a las distintas provincias, es cómo vamos a llegar a las escuelas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas preventivas respecto al coronavirus con escuelas que en esta parte de la provincia tienen muchas carencias, ya sea de agua, luz, techos, situaciones edilicias que complican el acceso del alumnado a las clases diarias?
Sí, para nosotros es innegociable un regreso seguro a las aulas. El regreso seguro parte de la base del análisis de la situación epidemiológica. Tiene que haber muy bajo nivel de circulación o nula circulación, ya sea en la provincia o en los departamentos o distritos que se prevea dentro de una provincia para el regreso a las aulas. El segundo mecanismo o el segundo punto a tomar en cuenta es que la escuela tiene que estar preparada desde un aspecto de la reorganización para garantizar uno de los puntos del protocolo, que es el distanciamiento físico, y por el otro lado el acceso, ¿no?, al agua, el estado de situación de los bloques sanitarios, todo lo relacionado a lo que deben ser las medidas de higiene, de seguridad, de limpieza, en el marco de la pandemia, pero en la lógica de funcionamiento de cualquier escuela. Nosotros a partir de allí hemos aportado en este fondo 2.300 millones de pesos para colaborar con las provincias, acompañar a las provincias en estas iniciativas de preparar las aulas. El momento de definición de cuándo se puede regresar a las aulas lo toma cada gobernador o gobernadora sobre la base de la realidad epidemiológica particular de su provincia.
Ministro, para finalizar, porque sabemos que tiene una agenda muy complicada, en Corrientes, ¿cuál va a ser el protocolo? ¿Ya se reunió usted con la ministra? ¿Estuvieron trabajando sobre los protocolos para inicio? Sabemos que en San Juan comenzaron las clases y hubo un protocolo muy estricto. Hablamos de una cantidad importante de alumnos que pueden llegar a las escuelas, pero también el tema del distanciamiento y el tema de aulas que por ahí son muy de mucha cantidad de alumnos, hasta 40 alumnos, en lugares muy muy pequeños. ¿Cómo se está trabajando en esto?
Bueno, hemos aprobado hace un mes y medio los protocolos, que son ley para todo el país, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y hemos tenido en ese diseño y aprobación el acompañamiento también de la provincia de Corrientes y de su ministra, de Susana, y es a partir de allí donde las provincias tienen que aplicar el protocolo, como está haciendo la provincia de Formosa, que empezó las clases ayer, o desarrollar su propio protocolo, ¿no? Respetando cada uno de los puntos que tiene el protocolo nacional, como hizo la provincia de San Juan, ¿no? En el caso de la provincia de Catamarca, directamente también van a aplicar el protocolo nacional. Y es ahí donde para nosotros es fundamental, lo hemos conversado también con el gobernador Valdés, que en aquellos lugares donde sea posible, porque no hay circulación comunitaria, remarcando, ¿no?, la complejidad particular que tiene la provincia de Corrientes, siendo provincia de frontera con otros dos países, se complejiza por momentos lo que puede ser la realidad epidemiológica. Ocurre lo mismo con Misiones, que está también siendo limítrofe de Brasil, que está en una situación epidemiológica muy compleja, pero si la salud lo permite, si la realidad epidemiológica lo permite, poder iniciar un proceso de regreso a las aulas por la ruralidad, ¿no?, que también es el lugar donde se genera el mayor impacto educativo a partir de la pandemia, pero por supuesto es una decisión del gobernador Valdés en cuanto a los tiempos, respetando, ¿sí?, estos protocolos, que no son los protocolos del gobierno nacional, son los protocolos aprobados federalmente, desarrollados federalmente en el marco del Consejo Federal de Educación por las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Educación Nacional.
Bien, hay dos partes que me quedan pendientes por ahí con algún dato importante. Los últimos años del secundario, que son importantísimos porque se pasa a otra etapa también de la educación, y aquellos que están yendo a la universidad. ¿Cuál es el mensaje para ellos?
Decirles que vamos a generar las distintas instancias académicas para garantizar los aprendizajes. Probablemente van a tener que ser algunas instancias presenciales en el primer trimestre del año próximo, y los que se quieran proyectar a la universidad lo van a poder hacer el propio 2021, no se pierde el año, van a poder ingresar a la universidad, porque inclusive con ellos nuestro objetivo es que el módulo de cierre de los 14 años de aprendizaje, de la educación obligatoria, el módulo que permita acreditar todos los saberes que los chicos necesitan, lo vamos a llevar adelante, estamos trabajando en eso, en las propias universidades. Así que en eso le queremos llevar tranquilidad a todos nuestros estudiantes.
Muchas gracias, ministro. La nota fue escuchada en toda la provincia y seguramente se lo va a replicar en todo el país, como siempre, cuando usted habla, pero nos lleva una tranquilidad enorme a este sector de la docencia y los padres de Corrientes. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias y agradecer, como tenemos que hacer siempre, el enorme compromiso de nuestros maestros y maestras, y el agradecimiento a Radio Nacional por estar presente en el desafío que a través de la radio nuestros niños y niñas sigan aprendiendo en sus casas. Muchas gracias.
Gracias.
La entrevista entonces con el ministro Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación.